Ángel Gómez es profesor de la Facultad de Psicología de la UNED en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones y especialista en el estudio de comportamientos grupales y de relaciones entre grupos. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, llevas tiempo ya trabajando en una línea de investigación realmente novedosa y desde luego con un título curioso. El proyecto se titula ¿Cómo nos gusta que nos vean los demás? Uh-huh. Ángel, ¿en qué consiste esta investigación?
Bueno, esta investigación está basada en una línea de trabajo que se lleva ya investigando durante 20 años y bueno, está protagonizada por un profesor americano que se llama Bill Swan. Él lleva mucho tiempo trabajando ya sobre esta idea. Cuando a ti te preguntan cómo quieres que te vean los demás, pues inmediatamente se te viene a la cabeza el hecho de que te vean bien o que te vean mejor incluso de lo que tú piensas, ¿no? Bueno, pues esto aparentemente puede ser cierto, pero luego realmente no es así, o al menos no del todo. Él lo que ha demostrado siempre a nivel individual es que a los demás le gusta que, perdón, que a nosotros nos gusta que los demás nos vean tal como nos vemos a nosotros mismos, tanto en lo positivo como en lo negativo. En lo positivo es bastante sencillo de justificar, a todos nos gusta que nos digan cosas buenas, ¿no? Y más si coincide con la imagen que tenemos de nosotros. Pero ¿qué pasa con las cosas malas? Todos tenemos dentro de nuestra autoimagen esta doble dimensión, ¿no? Uh-huh. Pues él lo que demostró es que eso sucede también en la parte negativa. Por ejemplo, empezó a trabajar hace más de 20 años con depresivos, ¿no? Los depresivos suelen tener una autoestima baja y una imagen bastante negativa de sí mismos. Lo que ocurría, y él se dio cuenta, y es que muchas veces cuando tratas de mejorar la imagen que tienen de sí mismos o de su vida social habitual, es que las personas, sobre todo los amigos, tratan de dar una imagen de ellos, de mostrar una imagen que no es la que realmente ellos tienen, ¿no? De darles información positiva y de decirles que todo no es tan negativo como ellos lo ven. Pero esto tiene un efecto doblemente perjudicial. Lo primero es porque se les está diciendo una información que ellos no esperan. Y lo segundo es porque no coincide con la imagen que tienen de sí mismos. Si ellos ven algo negativo, lo que hay que hacer es tratar de mostrarles que eso puede ser así, pero puede ser de otra manera, ¿no?
Sí, porque se sienten como más comprendidos, ¿no?
Efectivamente.
Si les das una imagen negativa, que es la que realmente corresponde con su autoimagen.
Claro, porque esa es una manera de decirles que realmente se están mostrando tal como ellos piensan que se están mostrando y están dando una información real. Uh-huh. Él empezó a trabajar de esta manera y también empezó a trabajar con los matrimonios para saber, bueno, qué pasaba, si era bueno mostrar una imagen negativa a la pareja o no. Él demostró que efectivamente eso tiene un efecto positivo. Cuando una persona se da cuenta de que su pareja le da una información negativa pero que coincide con cómo se ve, aumenta el cariño y la amistad que tiene hacia la pareja, porque se está sintiendo comprendido, se está sintiendo valorado y además se da cuenta de que la otra persona tiene confianza, la suficiente confianza como para decirle algo negativo a pesar de que aparentemente podría tener un efecto de rebote, y no es así, ¿no?
O sea, que nos gusta, perdona Ángel, que nos gusta que los demás tengan la imagen más real posible de nosotros mismos o de lo que pensamos que, uh-huh, que somos nosotros mismos, ¿no? Porque la autoimagen que tenemos cada uno, ¿cómo se forma? ¿Cómo formamos la idea que tenemos nosotros de nosotros mismos?
Bueno, es que hay una doble evaluación. Una cosa es cómo somos y otra cómo creemos que somos. El cómo somos es muy difícil de determinar porque es más importante cómo creemos que somos, dado que nos influye no solamente la percepción que tenemos de nosotros mismos, sino la imagen que pensamos que los demás tienen de nosotros, ¿no? Sobre todo en algunas culturas, en la española es muy saliente y a las mujeres, por ejemplo, es muy importante la imagen que los demás tienen de nosotros, en concreto de las mujeres. Además, dependiendo de la relación que tenemos con otras personas, por ejemplo, para nosotros es más importante la imagen que tienen de nosotros nuestros amigos que los desconocidos, porque vamos a tener más contacto con ellos y porque en determinadas situaciones van a saber cómo nos vamos a comportar incluso antes que nosotros, a lo mejor la reacción que vamos a dar ante cualquier situación, ¿no? Bueno, esta línea de investigación ya se ha trabajado durante bastantes años y está bastante consolidada, ¿no? Sí que es cierto que en determinadas situaciones las personas quieren que les vean mejor de cómo son. Por ejemplo, cuando se sienten amenazados por cualquier motivo. Entonces, para salir adelante les interesa ese cambio, ¿no? Pero es en las menores ocasiones. Lo que ocurre es que en todos estos años no se había trabajado nunca qué pasa a nivel de grupo. Cuando nosotros pertenecemos a un grupo, puede ser el de alumnos de la asignatura X o el de españoles o catalanes o madrileños, eso también sucede. Pues es lo que nosotros queríamos investigar. Y desde hace ya más de 2 años llevamos trabajando con el propio Bill Swan para saber si efectivamente cuando pertenecemos a un grupo queremos que las personas de otros grupos nos vean tal como somos, y eso es lo que estamos trabajando ahora.
¿Y cómo es la cosa? A ver, cuéntanos, ¿cuál es el resultado? ¿Pasa lo mismo que con los procesos individuales?
Sí, bueno, existe un paralelo. Lo que ocurre es que cuando ya trabajamos a nivel de grupo, hay una variable muy importante, que es que nos sintamos identificados con ese grupo. Si nosotros somos españoles, pero no estamos identificados con ser españoles, o una categoría, por ejemplo, más complicada, que es la que nosotros, una de las que nosotros hemos empezado a estudiar en ella, es, por ejemplo, el hecho de ser prejuicioso o no ser prejuicioso, ¿no? En España, en los últimos 5 años, ha aumentado muchísimo el porcentaje de inmigrantes que hay no solamente en toda España, sino, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ha sido bastante importante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en las escuelas cada vez hay más niños y, sobre todo, adolescentes inmigrantes. El contacto con los inmigrantes es muy alto, ¿no? Y se ha producido una situación en los últimos 4 o 5 años bastante alarmante, y es que ha aumentado el número de personas, de adolescentes que son prejuiciosos, pero sobre todo yo creo que lo más preocupante es que a las personas, a los chavales, ya no les da ningún reparo el reconocer que son prejuiciosos, ¿no? Sí. Cuando tienes un tipo de actitud determinada hacia un grupo, una actitud negativa, por ejemplo, hacia los inmigrantes, eso normalmente va acompañado de una serie de comportamientos. Por ejemplo, no te gusta sentarte al lado de ellos en el autobús, no quieres tener vecinos que sean inmigrantes, no quieres mantener un contacto con ellos, etcétera, etcétera. Imagínate en un instituto, sí, ¿no?
Que puede ser que incluso esté ahora mismo como entre los adolescentes y para ese grupo, eso, dentro de sus códigos, uh-huh, que puede estar incluso bien visto ser racista.
Efectivamente.
Eso es lo que está pasando, Ángel.
Claro, que está formando parte de su autoimagen, ¿no? Es algo que a lo mejor no viene a la memoria de los grupos de los skinheads o grupos de este tipo, ¿no? Que forma parte de su autoimagen. No llega a ser tan extremo, pero sí que es algo que al menos ya se reconoce sin ningún problema, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tú, por ejemplo, quieres transmitirle una información a ellos lo que les gusta es que les digas cómo realmente son. Porque si ellos tienen un prejuicio negativo hacia un grupo determinado, lo normal es que se comporten de esa manera con ese grupo, ¿no? Pues tú imagínate que alguien, el profesor, quisiera transmitirles una imagen que realmente no acompaña a cómo ellos se comportan, ¿no? No se trata de engañarles, porque si nosotros les decimos que no los vemos como prejuiciosos, probablemente lo que hagan es comportarse todavía de manera más negativa.
Claro, para demostrar que sí.
Para demostrar que realmente lo son.
Ángel, ¿y habéis aplicado todo este tipo de estudios a situaciones reales?
Sí, bueno, estamos en ello, y de hecho cuando estábamos trabajando con los adolescentes tuvimos una oportunidad de algo que sucedió en ese momento en concreto, que fue en el verano de 2004. No sé si recordarás o recordarán que en ese momento estaba jugando la selección española de fútbol, la Eurocopa de Portugal. Y bueno, todos los que nos gusta un poco el fútbol estaban muy contentos porque la selección era muy buena y parece que iba a ganar la Eurocopa, no solamente que iba a ir pasando las diferentes fases. Y lo que ocurrió fue que en la primera fase la eliminaron, ¿no? Con lo cual empezaron a aparecer artículos de periódico en toda Europa diciendo que la selección española pues había defraudado a sus seguidores, que había dado una imagen bastante negativa, etcétera, etcétera. Nosotros hicimos un estudio de todas las características que aparecían en esos artículos de periódico, y a la vez hicimos un estudio de las características que aparecían en los periódicos españoles, ¿no? Para un poco contrastar la autoimagen que teníamos nosotros de la selección, donde, por ejemplo, encontramos que los españoles pensaban que los jugadores de la selección se habían sobrevalorado, eran ineficaces y eran decepcionantes. Y lo que queríamos saber era cuál era la imagen que habíamos dado en otros países, pero que no compartíamos, que eran, por ejemplo, que éramos conformistas, fracasados y poco responsables, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si a los seguidores de la selección se les presentan una serie de artículos de periódico que bien confirman o desconfirman esta imagen, ¿no? A pesar de que todas ellas son negativas, todas estas características, y que son definidas todas ellas como igual de negativas, ¿no? Pues lo que encontramos fue que efectivamente la gente prefiere aquellos países, independientemente del país que sea, que confirma la autoimagen que tenemos de nosotros mismos. Es decir, nosotros nunca decíamos si el país del cual se presentaba el artículo de periódico era Francia o era Portugal o era Grecia, para evitar el estereotipo previo que teníamos de ellos, ¿no? Pero lo que encontramos es que, a pesar de que tuviéramos un estereotipo negativo de ese país, nos gustaba y preferíamos aquel país que nos daba una información negativa de nosotros, pero que confirmaba nuestra autoimagen, es decir, que decía que nuestros jugadores se habían sobrevalorado, eran ineficaces y eran decepcionantes.
Que coincidía con la realidad, creíamos nosotros, ¿no?
Efectivamente.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es la aplicación final de todos estos estudios? ¿Para qué sirven?
Bueno, nosotros continuamos trabajando en ello porque esto es un proyecto de 3 años, pero la primera de las utilidades que hemos querido darle es la mejora de las relaciones entre grupos, porque lo que sí que se ha investigado a nivel individual es que todo esto tiene un efecto sobre la fuente de la información, es decir, cuando alguien te dice algo que confirma toda tu imagen, tu valoración de esa persona o de ese individuo es positiva, porque te está demostrando que te conoce. Nosotros lo que queríamos saber es si eso tiene efecto a nivel de grupo, es decir, ¿nos gustarán más aquellos grupos que confirman nuestra autoimagen? ¿Les valoraremos mejor? ¿Estaremos dispuestos a mantener un contacto, por ejemplo, con ellos, a mantener cualquier tipo de relación? Y eso es lo que hemos encontrado, que cuando un grupo confirma la imagen que tenemos de nosotros mismos, a pesar de centrarnos sola y exclusivamente en características negativas, mejoramos la evaluación que hacemos de esos grupos. Estamos más dispuestos a mantener una relación de contacto con ellos, incluso a negociar si se trata de otros países, en comparación a otros países o a otros grupos que nos vean de una manera incluso positiva si no confirman la autoimagen que tenemos de nosotros mismos.
Uh-huh. Bueno, y ahora mismo, ¿en qué momento estáis de la investigación?
Ahora mismo vamos a comenzar una nueva línea de trabajo porque, como te he comentado, se han hecho estudios a nivel paralelo, individual y colectivo, pero nunca se ha juntado. Es decir, una cosa es que queramos que nos vean como nosotros nos vemos de manera individual y otra cosa que eso suceda a nivel de grupo. Lo que queremos saber es qué ocurre cuando juntamos esas dos cosas. Y, por ejemplo, tenemos una situación, una interacción a nivel grupal en la cual se confirma o no nuestra imagen individual y se confirma o no nuestra imagen de grupo, porque eso de cara a una situación de contacto con otros grupos o con otras personas puede llevarnos a definir una estrategia concreta para mejorar las relaciones entre los grupos, y lo que nos preocupa sobre todo en este momento es la relación que existe en España con la cuestión de los inmigrantes.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ángel Gómez, por haber venido aquí a contarnos todas estas interesantes investigaciones que estáis realizando en el Departamento de Psicología Social y en concreto en este proyecto que tú diriges sobre cómo nos gustan que nos vean los demás.
Muchas gracias.